Bienvenidos a la Guardería del Diablo, lugar donde hay relatos y experiencias de ultratumba contadas por sus integrantes. Así que si has entrado ya no podrás salir de la Guardería del Diablo.
Bienvenidos a otro episodio más. Ya tenemos abandonado el podcast, pero comenzamos.
Oye, sí, ¿verdad?
Sí, tenemos trabajo aparte, pero pues, antes de empezar, quiero agradecerte por venir otra vez, nuestra amiga anónima, nuestra Wicca anónima, que venimos a hablar sobre un tema de Lana del Rey. Ese que nos lo pidieron unos seguidores ahí por Facebook. Entonces dije, qué mejor que traer a alguien que se especializa en eso, en esos aspectos, que es esotería.
Pues es que mira, realmente Lana del Rey es una artista que a lo largo de su carrera pues ha sido bastante controversial porque va más allá de, ¿qué te puedo decir? Sus historias, o sea, todo lo que se plasma a través de sus canciones son muchas experiencias de vida de ella, ¿no? Y han sido canciones que están muy, muy cargadas de simbología, de esta parte oscura del ser humano y depresiva, ¿no? Y decadente, a final de cuentas. Entonces, ahorita empezaron a surgir una serie de rumores ya más fuertes referente a un evento, una situación que se presentó en el Foro Sol, el pasado 16 de agosto, en su concierto, en uno de sus conciertos que dio.
En el segundo, ¿no? Creo fue.
Sí, así es. Entonces, pues claro que empezó a haber un boom de historias referente a eso. Y bueno, una parte de lo que yo investigué, porque también a mí, yo les puedo decir realmente yo soy fan hueso colorado de Lana del Rey. La sigo, yo creo, desde sus inicios, desde que era conocida como Lizzy Grant, antes de ser Lana del Rey.
¿Así se llama?
Ajá, Lizzy Grant, pues es que ella se llama Elizabeth Grant. Entonces, ella inició pues de manera como más independiente, y luego ya pues empieza con su discografía, como la conocemos hasta ahorita, ¿no? Todas estas facetas ocultas que ha tenido. Realmente Lana del Rey tiene mucha información oculta en sus canciones, y te puedo decir, wow.
Se apagó.
Nos quedamos sin luz. Sí se sigue grabando,
sí,
¿verdad?
Sí, es parte de... Siempre que vienes pasa, ¿sí te fijas? Como
sí,
que se nos va
sí.
La luz, se apaga esto, el otro.
¿Qué te puedo decir? A mí me encanta andar generando caos en todos lados. Olis. No te creas. Bueno, te comparto. Realmente Lana, sus mensajes están muy, muy a la vista de las personas, ¿sí? Lana, desde mucho tiempo atrás, daba referencias de artistas como Marilyn Monroe, como Jim Morrison, como Elvis Presley, como su hija Priscilla Presley, ¿no? Entonces, hace muchas menciones de información algo oculta, ¿no? Habla un poco a través de ciertas canciones sobre la muerte de Kennedy y qué pasó ahí y cómo. Entonces, su discografía sí está plasmada de muchas referencias de cultura general, pero también de esoterismo, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono? Pues porque hay varias canciones como Sherry. Sherry es una canción que en lo particular a mí me encanta, y te puedo mencionar, por así decirlo, tengo aquí una parte de su canción ya traducida, ¿verdad? habla acerca de cierto tipo de, como que cierto tipo de elementos que utilizan las hechiceras o las brujas, ¿no? Como por ejemplo habla de las cerezas y el vino, el romero y el tomillo. Me los va, los va mencionando en sus canciones, ¿no? Y luego, estas canciones pues están muy muy cargadas de rimas. Son canciones como por ejemplo, tengo aquí esta canción, yo creo que es la que más ha dado que hablar, la de The Blackest Day, que básicamente habla el día más oscuro, ¿no? Entonces, imagínate que te vaya, que vayas tú leyendo aquí referente a eso, y logres identificar. Quiero exactamente llegar al punto donde habla. Aquí, ya llegó. Aquí ya llegué, dice. Deberías haberlo sabido mejor que tener, dejar que ella. Te meterás bajo su hechizo del tiempo. Te tengo donde quiero. Estás más muerto que nunca y caer para siempre. Estoy jugando juegos de cabeza conmigo. Te tengo donde quiero. Te tengo donde quiero ahora. Cuando tú haces este tipo de referencias, una de las, pues te puedo decir, es una de las sacerdotisas que hubo, de las referentes que tengo sobre la religión Wicca, ¿no? Dorin Valiente. Ella, pues precisamente, es parte de esta, de este folclore de la brujería moderna, ¿no? Y ella mencionaba que era bastante importante que una, en que un hechizo o un conjuro tuviera cierta musicalidad para que fuera efectivo. Y esta musicalidad habla de repetir ciertas palabras cada cierto tiempo, ¿no? Cuando uno hace algún ritual, se repiten una serie de palabras o frases hacia los puntos cardinales, que vienen siendo norte, sur, este, oeste. Y básicamente las canciones de Lana del Rey tienen este tipo de características que hacen que pudiera pues tomarse como referencia. Incluso yo estuve investigando y ella abiertamente habla de que sí, efectivamente ella pues practica brujería.
Sí, que es la bruja más fuerte, ¿no? Que hay ahorita.
Sí, y te voy a decir por qué. Hay ciertas especulaciones en torno a ello. Más allá de lo que en lo romántico que se puede ver el esoterismo, es esta capacidad que tiene ella para mover masas y para influenciar a generaciones completas. Porque te estoy hablando de que realmente sus canciones están teniendo miles de millones de reproducciones diariamente. Estoy hablando de una generación que está creciendo con canciones muy cargadas de emociones profundas y fuertes, y que a final de cuentas están casándose con sus canciones. Entonces ella tiene un gran poder sobre las nuevas generaciones a través de la música. Y si tú transformas tu entorno mediante tus habilidades, tú ya eres considerada una bruja. ¿Sí me explico? Entonces, el término bruja básicamente es un término que es para tanto hombres como mujeres. No tiene género este término. Y una bruja es una persona capaz de utilizar sus conocimientos y habilidades para transformar su entorno y favorecerse y favorecer al medio. hay personas pues que utilizan insensatamente su poder y sus fortalezas y sus habilidades, vaya, y lo utilizan en contra de otras personas, ¿verdad? Aquí tenemos pues a personas que, bueno, consciente o inconscientemente hacen daño a los demás, y eso pues es algo, y ¿cómo te diré? Inevitable. O sea, siempre va a haber personas que hagan estén a favor de otros o en contra de otros, ¿no? Lana es una chica que tiene un corazón enorme y es una chica que tiene una fortaleza enorme. Es una mujer muy resiliente que ha vivido muchas situaciones complicadas. Desde muy temprana edad ella se ha, te puedo asegurar que se ha, vio envuelta en muchas situaciones muy complejas, como el alcoholismo, por ejemplo, a sus 14 años de edad. Ella pues era una chica que empezó a despegar su carrera en bares. Entonces, ciertamente ella tenía una capacidad grandísima y la pudieron sacar adelante de ahí, pero ha vivido cosas muy complejas como la dependencia emocional, como la violencia en la pareja, depresión, ansiedad, el no aceptarse a sí misma, el confrontarse con su propia sombra, ¿no? Y para una bruja vivir este proceso es básico. O sea, uno no puede nada más usar hechizos y ya. Ya con eso ya soy una bruja, ¿no? Tienes primero que transformar tu proceso interno tiene que ser algo fundamental para que lo de afuera sea efectivo. Entonces, ella a través de los años ha logrado ser una persona que se ha transformado y ahorita ya ha logrado pues todo lo que tiene, ¿verdad? Gracias a esa transformación interna que ella hizo, ¿no? Entonces, ahora la vemos pues en este evento que se le salió algo de las manos. No te puedo asegurar que totalmente haya sido un evento paranormal o por así decirlo, ¿sí? Porque tenemos que jugar, bueno, tenemos que jugarle a varios, jugar varias cartas, ¿no? Contemplar también esta parte de, muy probablemente pudo haber sido también efecto del sonido, efecto de las personas. ¿Por qué? Pues porque las personas también jugamos un papel muy fuerte en colectivo. ¿Por qué? Te voy a platicar un poquito acerca de los fenómenos que ocurren en eventos masivos, ¿sí? Te pongo un ejemplo, el teatro. ¿Tú sabes el origen del teatro?
No.
¿No? El teatro básicamente, antes de ser un evento de entretenimiento, era un evento espiritual, era un ritual que se utilizaba para llegar a algo con un propósito común, con todo el colectivo. Pues sí, con todo el colectivo. Entonces, el teatro, para hacer teatro tenías que tener cierta preparación y los actores eran preparados energéticamente, el lugar era preparado energéticamente para que se dieran las condiciones para que todo fluyera en forma. Pero ¿qué es lo que pasa? El teatro, los eventos de teatro, para que tengan éxito, pues también influye mucho la gente externa, todo lo que le inyecta de energía a ese centro, ¿me explico? Entonces, para que una obra de teatro tenga como algo efectivo, pues primero que nada tiene que estar las condiciones externas también preparadas, es decir, la gente que vaya con todo el power, ¿no? Entonces, si tú tienes personas muy eufóricas en un lugar y de manera pues bastante extensa, digamos, esa zona, pues puede generarse cierto tipo de efectos de rebote de energía, ¿sí me explico? Entonces, Hay personas que aseguraron que sintieron como una ola expansiva que los golpeó hacia atrás en lugar de hacia adelante, que muchas personas pensarían que por cuestiones de euforia la gente se empieza a aventar hacia enfrente porque quiere acercarse, ¿no? Pero este fue el efecto contrario y de hecho en los videos se ve claramente que se ve el movimiento hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? Entonces, una de las teorías que yo estuve pues observando era de que las personas se habían estado abalanzando y que después se abalanzaron para atrás, como para empujarlos o contenerlos o algo así, pero realmente hubo muy poquita gente que puso algo referente a eso, de que sí pudo, o sea, que sí estuvieron ellos ahí adentro del evento y que eso fue lo que pasó. Otra, que el equipo de sonido estaba mal ajustado y que por las pues por la guitarra eléctrica, por la voz de Lana, que de pronto también tiene mucha potencia, que por esa cuestión a lo mejor se hubiera generado esa onda expansiva. Pero te puedo asegurar que eso es muy poco probable, porque ni siquiera en eventos como de heavy metal y música pues más fuerte, ¿no? Más potente, pasan ese tipo de percances, ¿no? Entonces, a lo mejor y sí pudo haber estado rara la logística en cuanto al colocar adecuadamente o inadecuadamente los equipos. Y mucha gente sí aseguró que se sentía como una vibración en el piso muy rara por estas cuestiones, pero de tanto a lanzar un montón de gente, pues sí está como medio cabrón.
Y sí.
Sí. Y luego, si tomamos en cuenta que las personas estaban bastante eufóricas en la zona central, recuerda que todo lo que tú entregas en un concierto, vaya, en cuanto a tu energía, pues es energía que los mismos artistas absorben, ¿sí? Esta es una realidad, es algo que es indudable. ¿Por qué? Pues porque la gente se nutre de la energía de los demás. Si tú estás ovacionando a alguien, la persona se va a sentir plena, satisfecha, completa. Imagínate la cantidad de energía que había en ese sitio donde estaban todos eufóricos porque pues había venido Lana del Rey, ¿no? O sea, wow. Y pues estaba la zona A, que era donde estaban todos pues más cerca a ella. Pues, muy probablemente haya ocurrido ahí un efecto de rebote de energía, ¿no? Son cuestiones que a lo mejor se pueden tomar como hipótesis. Yo no te puedo asegurar pasó esto, no pasó esto. Simplemente uno va desmenuzando, pues, ¿qué te puedo decir? Lo que pudiera ser.
Yo investigando ahí, citando a una terapeuta holística, dice que en el concierto había tres puertas que tenían una tela simulando un portal y un árbol a un lado, uh-huh, que viéndolo del lado religioso pues es referente a la manzana de Adán, uh-huh, y ella como estaba vestida de blanco y sus bailarines de negro pues tenían un solo propósito, que eso es lo básico para abrir un portal, y que antes pues de que se hiciera este efecto dominó, como se le dice, hizo tres chasquidos, que según esto en la magia es hecho es, hecho está y hecho será, y eso pasó justo cuando hizo esos tres chasquidos, que según esta persona significa eso, fue cuando la gente se empezó a caer, y todo esto mientras interpretaba Pretty Won't You Cry, no sé qué tenga que ver esa canción.
Mira, Pretty When You Cry es una canción muy, muy triste, es una canción muy profunda y muy cargada de emociones. Si tú escuchas canciones de Lana del Rey, ciertas canciones, sientes su energía y te transmite, ¿me explico? O sea, se te pone la piel chinita. A mí me pasa siempre que escucho a Lana, uh-huh, Es, yo creo que yo he crecido con Lana del Rey, les puedo asegurar. Entonces, sí tiene esa carga tan fuerte. Lo de los chasquidos, mira, propiamente no te puedo asegurar que es Wicca, porque siento que Lana tiene una carga muy ecléctica en sus creencias religiosas, porque no es tanto Wicca como tal, ¿no? O sea, sí es capaz de mover energías fuertes. Por ahí se comenta que es una bruja que maneja como energías arcanas, ¿no? A final de cuentas. Entonces, que por esa cuestión la consideran muy poderosa.
Porque no le rinde, no tiene ninguna deidad, ¿no?
Así es, o sea, que no es como que tenga una deidad en específico, pero sabe manejar brujería, es decir, sabe manejar hechizos, sabe hacer cierto tipo de conjuros, sus canciones lo son. Entonces, te digo, para que uno siga cierto tipo de creencias o algo, pues no se requiere de tanto, por así decirlo, o sea, ella ya tiene cierto tipo de manejo de información. Por ahí yo supe que en esta cuestión de, tuvo un pleito ahí con Donald Trump o algo así, o no le agradó la manera en que Donald Trump, cuando estaba en la presidencia, estaba pues realizando sus funciones, y entonces ella pidió de cierta forma que se le hiciera brujería al expresidente, ¿no? Entonces ella comenta, así te la voy a citar, tal cual dice, sí, lo hice. ¿Por qué no? Mira, yo hago muchas cosas. Estoy de acuerdo con Yoko Ono y con John Lennon y la creencia de que hay un poder en la vibración del pensamiento. Tus pensamientos son cosas muy poderosas y se convierten en palabras, y las palabras se convierten en acciones, y las acciones llevan cargas físicas. Realmente creo que las palabras son una de las últimas formas de magia, y yo soy un poco mística en el fondo. Ella pues realmente invitaba en ciertas fechas a que se hicieran cierto tipo de acciones en contra de esta persona, ¿sí me explico? Entonces, pues a final de cuentas, pues ella ya se destapó y habló abiertamente de lo que ella piensa y cree. Entonces, no nos vamos muy lejos. Muy probablemente este concierto vino a generar una especie de lealtad con la comunidad mexicana, si me explico, y pues tenía su razón de. Otra parte, también por ahí escuché de que ella en ciertos movimientos que hizo, como que, bueno, se decía que también tenía como que conocimientos de Wicca diánica, entonces que para ellas la cuestión de estar como agachados todo el tiempo como en cuestión de referencia o algo así, pues era algo fundamental en su concierto, ¿no? En su ritual, y que por eso todo el tiempo ella estuvo como agachada, y cuando pasó eso, pues que dicen que su deidad o su energía que la protege, pues como que es muy celosa y pidió pues que todos se arrodillaran, ¿no? Así, ahora de parejo. Pero la verdad, mira, son muchas cosas las que se dicen, y yo me quedo con esta parte de que ella es poderosa y transformadora, sin irnos a que se vea como estos efectos como tan extraordinarios y sobrenaturales de manera tan visible, ¿no? O sea, ella ya con lo que hace y con su música, ella ya está haciendo cosas, ella ya está haciendo magia. Mira, te voy a comentar algo bien particular. Hay una canción que se llama Summertime Sadness que salió en 2014. Esta canción está muy cargada de tristeza, de depresión, ¿Por qué? Porque hace referencia a la muerte, al suicidio de su mejor amiga. Entonces, al inicio de esta canción hay una, digamos que es la última llamada que tuvieron ellas dos, la última comunicación, y se despide. Entonces, esta es como el inicio de la canción, y te puedo asegurar esa canción, en lo particular a mí, me generó un efecto muy fuerte. Esa canción, en lo particular, influyó mucho para que yo me sintiera como con esa necesidad de quitarme la vida. Sí. Y te lo puedo decir abiertamente, cuando yo escuché esa canción, yo ya traía esta parte de la depresión severa, ¿no? Entonces yo ya había ideado qué podía hacer para, pues, despedirme de este mundo, ¿no? A final de cuentas, sale esta canción y digo, esta soy yo. Yo me siento así, yo simplemente ya me voy a despedir, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Entonces, es una canción muy, muy fuerte. Y te estoy diciendo, si una canción llega a ser influencia para una persona, para tener ciertos estados emocionales, imagínate el poder que tienen masas. ¿Sí? Estamos hablando de una generación que creció con canciones muy depresivas y muy tristes, pero también transformadoras, porque ayudó a muchas personas a comprender sus emociones. Y su evolución artística, pues así lo fue marcando. Hay una parte de Lana del Rey que es oscura, que es sexual, que es arrebatadora, ¿sí me explico? Es esta parte que te habla de una persona que ha vivido violencia y que no sabía diferenciar si era dañina o no para ella esa violencia, porque ella creció en un contexto a lo mejor en donde tuvo situaciones complejas, ¿no? Y luego te habla de otra parte de ella como más poderosa, más realizada, solamente quiere ser libre y quiere ser feliz, y para eso pues tiene que dejar ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos ahí a una Lana del Rey brujita bastante interesante y bastante mística, por así decirlo. La gente que a lo mejor no está muy familiarizado con la Wicca, pues se ha de imaginar que es algo como muy sombrío o algo que estaba asociado a estas figuras judeocristianas como el Satán, ¿no? Porque al final de cuentas el Satán es judeocristiano, ni siquiera es, ¿qué te puedo decir? O sea, es como el coco de los niños, pero para la población en general. Entonces, pues la Wicca considera varias ciertos tipos de cosas, requerimientos para irse iniciando, para irse acercando más a esta transformación, y es una transformación completa. Entonces, pues está interesante todo lo que se está viendo con Lana del Rey, es algo padre. Y qué te puedo decir, muchas canciones tienen su parte sombría, y ella al menos sí maneja una cuestión de oscuridad, sí hace referencias a cuestiones así. Por ejemplo, hay una canción de ella que se llama, déjame te la busco, Gods and Monsters.
Esta canción que nos platicas se llama Summertime Sadness. Bueno, sí. Para los que nos escuchan, que la van a buscar y no conocen mucho de Lana del Rey.
Así es.
Voy a poner un cachito nada más para... Ya nos van a tumbar el video.
Sí, eso te voy a decir.
no nos vayan a, ¿cómo se llama?, tumbar el video. Hay unos cuantos segundos, se llama Summertime Sadness. Entonces, en pocas palabras, todas las canciones traen alguna referencia energética, esotérica.
No, no todas, hay ciertas.
No más, algunas.
Hay ciertas, pero lejos del esoterismo, habla mucho de estas cuestiones humanas. La brujería también es muy humana, ¿sabes? O sea, la composición, la intención con el que tú hagas las cosas, pues tiene una carga muy humana. ¿Para qué quieres tú hacer las cosas? Es una carga muy humana. Que si tú quieres hacer un hechizo de amor, que si tú quieres hacer un sortilegio, que si tú quieres hacer un despojo, un destierro, un corte de lazos, un hechizo para el dinero, para la abundancia, si tú quieres hacer una limpieza energética,
los truenos al lado de este tema místico.
Sí, o sea, todo lo que uno quiera hacer tiene un propósito humano, ¿sí? Y el propósito humano pues viene cargado de emociones. Las personas que se atreven a hacer cuestiones que van más allá de favorecer a otros, por así decirlo, llamarles y cuestiones de ese estilo, salaciones, y te estoy hablando de personas que tienen neurosis y que están muy lastimadas, porque una persona que no tiene una salud psicológica adecuada, pues te va a querer hacer daño, ¿sí me explico? La gente que es feliz no le gusta hacerle daño a los demás, no le interesa. Es porque está demasiado ocupado con su felicidad en vez de estar haciéndole daño a los otros, ¿no? Entonces, si te pones a verlo desde ese punto, ella pues realmente está siendo ella misma en sus canciones. Y no es que le esté queriendo dar piezas o claves a la población como para que puedan armar un pozo, como dicen, ¿no? Sino, o sea, a final de cuentas está siendo ella misma y está mostrando de qué se compone ella, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, hay una canción de Lana del Rey que se llama Gods and Monsters, que en lo particular me encanta esa canción. Nada más te voy a leer lo que dice, ¿ok? Uh-huh. Para que te des una idea. Esto es, pues ya está traducido. Dice: en la tierra de los dioses y los monstruos, yo era un ángel viviendo en el jardín de la maldad. Jodida, asustada, haciendo lo que hiciera falta, brillando como un farol ardiente. Tú tienes esa medicina que necesito, perdón. Fama, licor, amor, dámelos lentamente. Pon tus manos en mi cintura, hazlo suavemente. Dios y yo nos llevamos bien, así que ahora canto. Nadie va a quitarme mi alma, estoy viviendo como Jim Morrison, dirigiéndome a unas jodidas vacaciones, motel, rumbas, y estoy cantando. Básicamente, estoy hablándote de una canción que hace referencia a estas cuestiones angelicales y estas luces y sombras que el ser humano tiene, ¿no? O sea, cuando hablamos de un ángel, pues siempre te ponen a esta bondad, esta parte luminosa del ser humano. Y ella hace muchas referencias a eso, a estas cuestiones. Por ejemplo, su canción de Lolita. La canción de Lolita, pues está hablándote pues de una joven inocente que pues está atraída también pues por una persona mucho mayor que ella. Literal, o sea, lo que es Lolita, por ejemplo, hace referencia a esta película de Lolita, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la canción es de Carmen también, o Carmen hace referencia a cómo ella era, que todo el mundo la amaba, que todo el mundo la quería, de que ella resplandecía, pero pues ella también estaba en un mundo muy oscuro, ¿no? Pero hay muchas canciones que hacen referencia a las situaciones o condiciones de vida que ha vivido Lana, pero detrás de eso vienen muchas simbologías sobre el cómo ella ve esta oscuridad y esta luz en el ser humano, y que está muy de la mano con las cuestiones del trabajo interno o espiritual. Ella está cargada mucho de esta parte espiritual y se ve en sus trabajos.
Yo por lo que he visto y investigué en estos días, bueno, yo no sé nada mucho de eso, ¿verdad? Pero yo siento que ella utiliza esa energía nomás así como para atraer energía, valga la redundancia, dinero, más fama, no tanto para hacer el mal, que si quisiera lo pudiera hacer, va, pero más bien enfocada su...
Mira, algo que es muy cierto es que en sus inicios como cantante, cuando ella se dio a conocer, la canción que la catapultó es la canción de Born to Die.
Esa me gusta mucho.
Esa canción, pues básicamente, ¿qué te dice, no? Son canciones bien fuertes. O canciones como Dark Paradise, o sea, un paraíso oscuro. ¿Qué te habla? Pues de esa decadencia, de esa oscuridad, de esa profundidad del ser humano, ¿no? Te habla de personas, te habla de muchas cuestiones que tienen que ver con lo que la gente con tendencias judeocristianas considera como pecados, como sombras. Se puede decir, o sea, ella te las toca, te habla del alcohol, te habla de esta necesidad, de la lujuria, de la ira. Te habla de muchas cuestiones, ¿no? O sea, de esa necesidad de querer al otro porque sin ellos se mueren, ¿no? Pues tienes ese estilo que son más humanas que otra cosa.
Sí.
Entonces, si te pones a verlo desde ese punto de vista, pues Lana antes mostraba una parte muy oscura. Pero algo que sí es cierto es que ella, su aspecto físico... ella comenta que ella no era tan feliz ahí, porque era muy controlada, su apariencia, su imagen era demasiado controlada, y ella pedía a gritos a través de sus canciones ser libre, ser ella misma, vivir libre, como la canción de Ray, donde te habla, o sea, realmente, o sea, ella solamente quería ser libre, ¿no? Y te habla que tiene una guerra interna en su cabeza, como cuando en su video de Ray se pone una pistola literal en la cabeza, así, donde dice, yo tengo una guerra interna en mi cabeza. Está hablando de lo que está viviendo, ¿no? Pero trae un lema de sueño americano muy cañón, y eso hace que todo sea más vendible, ¿no? Ella nos vendió esta idea del sueño americano, y luego ya con los años ella va cambiando su imagen y ahora se ve más libre, más feliz. A lo mejor estéticamente pues ha cambiado mucho y pues simplemente ella disfruta quien es ahora sin estar pensando en tallas o estar pensando en apariencias. Uh-huh. Y se le ve mucho más plena, ¿no? Siendo ella misma, disfrutando su etapa de vida, porque al final de cuentas es una mujer de 38 años, entonces pues ya pasó esa época en donde ella era una jovencita inexperta, y ahora ya tiene toda la madurez del mundo, o sea, como para manejarte cualquier cosa, ¿no? Todo lo que ella sabe, pues lo está empleando bastante bien, porque la verdad yo creo que es último año, estos últimos 2-3 años han sido como algo fuerte para ella en cuanto a el crecimiento musical que ha tenido. O sea, se catapultó en Spotify a ser una de las artistas mujeres más escuchadas en todos los tiempos. Y para ser una chica que presenta música alternativa tan distinta a lo que generalmente se escucha, pues está bastante bien. Sus mezclas de canciones pues están muy profundas, de repente te muestra algo de blues, de repente te muestra baladas, de repente te muestra un poco de mezclas extrañas con hip hop, con R&B, con soul. Entonces te da unas mezclas bien bonitas, pero a la vez, o sea, sus voces como muy, como el canto de una sirena,
al final de cuentas,
ella nos encanta, ¿sí me explico? Y ese es el poder de una mujer, de una bruja. Entonces, pues es con lo que yo me quedo, ¿no?
Sí, que no hace mal, solo es ella misma atrayendo energías positivas, pues al final de cuentas, o hasta llevándose las negativas, porque cuando uno va a un concierto, se despega de todo lo malo y
empieza
a estregarlo.
Y mira, ella en varias de sus canciones hace referencia de que ella sabe que está trayendo una generación y que está como que manejando a una generación, y hace una referencia así de que yo los voy a encaminar, o va a ser, o es mi labor, o es algo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, de cierta forma yo siento que ahora lo que ella quiere hacer es dar otros mensajes distintos a la población, a decir, bueno, ya trabajé mi sombra, ya te hablé de lo peor que se siente, ¿no? Y ya te identificaste con eso, porque también es parte de tu historia. O sea, no cuento nada más la mía, sino cuento la de miles, ¿no? La de millones. Por eso a millones nos gusta, porque todos hemos pasado por alguna situación así, ¿no? Entonces, ahora como que te quiere cambiar la estrategia y pues está muy padre, ¿no? Que esté utilizando todos estos simbolismos. Y bueno, pues me imagino que también ha de ser un poquito de temer para otros, para que la estén considerando como la más poderosa. Te puedo decir, por allá la vieron en el mercado de Sonora, bien feliz de la vida.
Es lo que te voy a decir, en el mercado de Sonora, donde por allá me contaba un seguidor que ahí hay una parte en específico donde literal hasta hacen rituales satánicos y
mira, el detalle con la magia no tiene color, es algo que he aprendido. El color se lo damos el ser humano, las intenciones se lo damos el ser humano. O sea, uno tiene que estar consciente de que lo que uno haga se nos va a devolver tres veces. Sea lo que sea, ¿no? O sea, positivo, negativo, para ti o para los demás, siempre se te va a devolver. ¿Por qué? Porque es la consecuencia. Si nos vamos a un principio, al principio hermético de la causalidad, de la causa y efecto, ¿no? O sea, todo lo que tú hagas va a tener un efecto en ti, ¿no? Y en los demás. Y así como el efecto, como dicen, el fenómeno este, el efecto mariposa, o sea, el aleteo de una ala puede, en una zona del universo, te puede generar estragos enormes en la otra zona del universo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque cualquier cosita que uno haga, por más mínima que sea, puede tener repercusiones o beneficios, como sea, a otras personas. Entonces, para que una persona sea una bruja poderosa, tiene que manejar muy bien lo del hermetismo, obtener conocimientos muy fuertes sobre, y muy profundos sobre toda esta cuestión del ocultismo, ¿no? Y el ocultismo no tiene nada que ver con satanismo, ni lo satánico, ni nada de eso, ¿no? O sea, estoy hablando de principios, o sea, fundamentales para entender cómo opera el universo y cómo operamos las personas y todo el entorno, los planos y todo eso.
Entonces, prácticamente, pues un ejemplo, ¿verdad? Para hablar un poco más claro, es como la magia, es como un cuchillo. Al final de cuentas, es, por así decirlo, es un objeto. Ya tú decides qué uso le haces a ese objeto.
Así es, o sea, es lo mismo que pasa con un cirujano, ¿no? El cirujano tiene los conocimientos, las habilidades, la incluso pues la capacidad en cuanto a la cédula profesional para hacer operaciones, ¿no? Un cirujano va a saber cómo matarte. En él está cómo aplicar sus conocimientos, si salva vidas o las quita. Pasa lo mismo con la magia. Pasa lo mismo. Si tú ya tienes los conocimientos, si tú ya tienes la preparación y tienes las condiciones idóneas, porque también eso hay que considerar, o sea, no siempre se va a dar todo, tenemos que tener las correspondencias adecuadas de las cosas, tenemos que tener el ambiente adecuado para que se genere la energía adecuada para que se genere sea efectivo. ¿Sí me explico? Pues si tú tienes esta serie de cosas, pues
es una gran...
la aplicas para donde tú consideres, pero aquí el detalle es mucho de la magia tiene que ver con responsabilidad afectiva.
Citando a Benjamín B, bueno, como todos lo conocíamos, el tío B, haciendo referencia, ¿verdad? Es todo poder, todo un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Así es.
Y pues ya para finalizar, quiero que me dé tu opinión, que se dice que lana en este ambiente, la magia es el número 3, que el significado es demonio divino, ¿qué tan cierto será?
Mira, las personas piensan que el término daemon es un término como negativo, ¿no?
Ajá.
Pero realmente el número 3, y te lo digo como alguien que tiene un número 3 en su numerología. A mí, si sumas mi fecha de nacimiento te da 3. Entonces, ese es mi número pues de nacimiento. Entonces, las personas con número 3 manejamos energía, transformamos, tenemos muy muy metida este rollo de la creatividad, ahí es donde nosotros nos enfocamos y transformamos. Ella tiene una capacidad enorme para usar su persuasión y sus habilidades de palabra para convencer, cambiar o hacer modificaciones en los demás. ¿Sí me explico? Y eso pasa con las personas número 3. Tenemos esta capacidad de hacer muchas transformaciones alquímicas con las personas. Alquimia quiere decir pues un proceso que se lleva para transformar una cosa en otra, ¿no? Y también hay la alquimia espiritual, es decir, hacer cambios internos en los demás. Entonces, no necesariamente quiere decir que, voy a transformar esto en oro y... No, o sea, nos vamos a otra parte, que es transformar almas o transformar corazones o transformar mentes, ¿no? A final de cuentas, Lana tiene también la batuta para hacerlo, ¿sí? Aquí el detalle es, bueno, vamos viendo hacia dónde enfoca ella su carrera y si ella no se pierde también en este camino, porque te menciono, ha habido exponentes de la Wicca que han sido, pero súper, súper buenos en lo suyo, es decir, han tenido bastantes conocimientos, pero también se les han salido de las manos. ¿Por qué? Porque se han perdido en el camino. Te voy a poner el ejemplo de Aleister Crowley. Él fue pareja de Sibylic. Sibylic es un exponente de la Wicca Celta. Entonces, fueron pareja. Crowley tuvo también que ver con este Garner. De hecho, como ellos eran masones, le imprimieron un poquito de sus conocimientos sobre los grados, sobre cómo preparar a las personas para cada cierto tiempo adquirir conocimientos un poquito más elevados, es decir, darle una estructura a la Wicca, ¿no? Entonces, Crowley era una persona bastante inteligente y supo manejarse muy bien, pero se desvió del camino y se fue por otro lado, ¿no? Se pudiera decir. Entonces, se perdió en ese camino y se perdió él mismo también. Hay personas que pueden llegar a pasar este tipo de situaciones en donde esta lucha interna que tienes contigo mismo te gana, ¿no? Y la lucha interna tiene que ver con te llenas de avaricia, te llenas de excesos, de querer tener más poder, de querer tener más dominio sobre los demás, y llega un
momento donde te pierdes.
Esperemos que la Anita vaya evolucionando todavía más, porque pues yo siento que ella es un alma vieja. Desde muy pequeña ella reflejaba sus canciones, esa profundidad y esa poesía que ella hace, porque ella hace arte, pero de una forma sorprendente. Sus canciones tienen unas estructuras muy padres. Entonces, pues eso es lo que te puedo decir, a ver qué pasa con su carrera y con ella.
Pues bueno, espero, ya para finalizar, espero que les haya gustado este episodio que nos hayan pedido. Aquí con nuestra invitada anónima, nuestra Wicca. Nuestra Wicca personal.
Estoy oculta.
Acerca de lo de Lana. Y ya esperen, ahora sí ya. Ya sé que siempre decimos que vamos a seguir con esto, nomás que pues, hemos tenido algunas trabas. Pero para informarles que la Guardería del Diablo estará. Falta por confirmar, pero estará entre los finales de enero, principios de febrero, en Orizaba, Veracruz, haciendo una expedición en una casa embrujada que ¡híjole! Nos han contado ahí que se dice, ¿verdad? Lo que nos han dicho, que el dueño de la casa la ofrece o la da de regalo a quien logre pasar una noche completa ahí, y que nadie lo ha logrado. Entonces nos invitaron y allá vamos a estar. Nada más falta confirmar la fecha, si está entre el 31 y el 4 de febrero. El 31 de enero o el 4 de febrero. Y pues vamos a ver qué pasa ahí. A ver qué tan cierto es. Nosotros no mentimos ni hacemos faramada. Nosotros vamos a un lugar y decimos lo que sentimos, lo que está pasando, si es verdad o no. Entonces espérenlo. Y pues, amiga, muchas gracias por venir. Esperamos tenerte pronto, más seguido. Temas, así que esto se me hace, a mí se me hace muy interesante. Yo casi no sé mucho del tema este de la magia, de esotería, pues, pero me agrada mucho todo esto de saber. Y muchas gracias. ¿Algo que quieras decirnos?
No, pues gracias por estar de nuevo acá, porque me invitaste, ¿verdad? Y me permitiste estar. Ya tenía rato que no venía para acá. La verdad es que he andado un poco desaparecida, pero ahí vemos que se arma más adelante. Yo no te acompaño a estas expediciones porque tú sabes que soy hipersensible y a mí, al menos en lo particular, no me gusta que se me pegue nada, porque luego ahí andan paseándose atrás de mí.
Es lo que dicen, va, que se pega, esperemos que no se nos pegue nada.
Y no, háganse bien su limpieza, porque sí hay que prevenir. O sea, si uno va a explorar, hay que prevenir. Uno nunca sabe qué se puede, sí, qué larvas o qué energías puede haber en los sitios.
Sí, pues muchas gracias, amiga. Y pues sin más que decir, hasta la próxima. Bye.